lo que tienen en común todos esos discos es el fotógrafo. El mismo, así? El mismo fotógrafo tomó las fotos de todos los discos que le dije.
No puede ser. Uy, este tipo, yo no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es una leyenda.
Es un
porque además
folk.
Era amigo de todo el mundo. Yo supe de él, ¿sabe por qué? Porque él le hizo las fotos al primer disco, a The Mamas and the Papas, y era amigo de todos, de todos.
Bueno, él hizo la portada de Live de Paul y Linda McCartney en el 71.
Imagínese.
Ah.
No, es que todos los que usted
bien,
ha
Mateo,
mencionado son leyendas.
Ha terminado el programa, Mateo, a partir de ese momento.
No puede ser. ¿Cómo se llama este señor? Es que
Henry,
en un documental.
Henry Diltz. Que fue,
sí, señor.
Que es músico de folk también.
Sí, y que ya debe tener como 90 años. Es un señor
no me lo moleste
ya.
Que está en la línea, téngale paciencia. Henry, hello, good morning.
Hello, good morning to you.
Where are you right now?
I am sitting in North Hollywood, California.
It's
just over the mountains from Hollywood.
Pues le pregunta a Julio dónde se encuentra, le dice que en Hollywood, California, justo detrás de las montañas.
How, Henry, is possible to live with all those memories on your mind?
Well, I took pictures, so I don't have to remember. But I do remember. Of course I remember. You know, life is amazing, I'm a very curious person, and I love people, and I love music. You know, Brian Wilson, who just went to the other side a week ago, he said, music is God speaking.
Pues le preguntaba a Julio que cómo es posible vivir con todas esas memorias, esos recuerdos en su mente, y dice que él tomaba fotos, así que no tiene que recordar los momentos, pero afortunadamente sí se acuerda. La vida para él fue maravillosa. Nos dice que es una persona absolutamente curiosa, ama la gente, ama la música, y recuerda a Brian Wilson, que se nos fue al otro lado hace una semana, y decía él que la música es Dios hablando.
El nombre de tal vez una de las autopistas transversales más importantes de Los Ángeles es la autopista Ventura Highway. Sometimes, Henry, when you are driving on Ventura Highway, you remember the record?
Yes, of course. Of course, those boys in that group, America, they're some of my very best friends. I talk to them all the time. So I love their music. Yeah.
¿Qué dijo?
And, you know, you asked me how could I have all those memories. And I said, well, I take photographs so I can remember that way. But I also write a journal, you know, at night. I write down whatever I did today, that day. So I have, you know, many, many, many years of things written down. But the music reminds me of it too, of course.
Pues le pregunta Julio que cuando maneja, si no se acuerda del disco, cuando maneja por Ventura, si no se acuerda del disco, y dice que claro que sí, que los del grupo América son sus amigos, que habla con ellos todo el tiempo, ama su música, y pues se va la pregunta de cómo hacía para mantener todos esos recuerdos. Y él dice que además de las fotos que toma, también escribe todas las noches un diario. Por muchos años ha registrado en ese diario sus recuerdos, pero por supuesto que la música también, cuando la escucha, le trae o lo lleva a esas memorias.
Quiero ir a Woodstock otra vez porque esa carátula está incrustada en toda una generación. Escuchemos a John Sebastian con I Had a Dream. Henry, I had a dream to do this interview a long time ago. It's an honor. I have a curiosity like you. Do you have all the original pictures of your life?
Yes, I have them all.
And what about an exposition is possible?
everybody laughs. Oh, and you know, we have the Morrison Hotel Gallery, which is a photo gallery where I sell my photos. And then, you know, I also sell them on henrydiltz.com. And I do exhibitions, you know, all over the place. I do. I call them, it's a slideshow. I show maybe 100, 120 pictures, and I talk about them. I remember what happened, you know. And you, I loved all the albums you mentioned, Sweet Baby James and Desperado and all. I mean, I love that music. I love the Eagles. Also, I don't think you mentioned Jackson Brown. He's one of my favorite songwriters. And Jimmy Webb, one of my favorite songwriters. You know, by the time I get to Phoenix, you'll be rising. I think songwriters are amazing. You know, they're poets. They look at life and they write about it and then they put it to music, which makes it beautiful.
That's a beautiful song, by the time I get to Phoenix. You know another beautiful, Scott McKenzie, remembers San Francisco?
Oh, but yes. San Francisco, yeah, be sure to wear some flowers in your hair.
Yeah.
And what about Joni Mitchell? Oh, my God.
Oh, no.
Such a beautiful poet.
That's beautiful, beautiful. Mm. Translation, Gracie.
Julio le dice a Henry que tuvo un sueño de hacer esta entrevista, que es un honor hablar con él y que le da curiosidad saber si tiene todas las fotos originales. Dice que sí, que tiene todas las fotos, las conserva, así que le pregunta a Julio si una exposición es posible y dice que tiene una galería en el Hotel Morrison. Nos dice que vende sus fotos también en la página henrydiltz.com y tiene exhibiciones, 120 fotos que las vende y habla de ellas. Ama la música de los Eagles, de Jackson Brown, que no se ha mencionado, Jimmy Webb, uno de sus autores favoritos, y hay escritores maravillosos que son poetas, que escriben las canciones y luego lo convierten en música, como Scott McKenzie, San Francisco, John Mitchell, un poeta hermoso, y todos esos, Johnny Mitchell, y todos, así que, pues destaca esos.
I have another dream, is to know your telephone book, your telephone directory with all the phones of all these legends. You speak with them a lot, huh?
Yes, you mean with all the phone numbers?
Yes, I need all the phone numbers of your friends.
Yes, okay, well, we can do that.
Bueno, yo ahora quisiera pasar a preguntarle sobre el Morrison Hotel, la portada. Yo quiero saber y confirmar si es cierto que la foto se tomó a escondidas, si eso realmente fue así.
So we want to go and speak about the Morrison Hotel. And we want to we want to ask and confirm if it's true that this picture was taken without them knowing.
Yes. Yes. We went to that hotel in downtown LA and we walked inside the hotel and there was a guy behind the desk and I said, "Oh, we're just going to be here taking a few pictures, you know. Don't worry." And then he said, "No, no, you cannot take any pictures in this hotel unless you speak to the manager." And so I said, "Okay, boys, come on, we have to go outside. And you could stand in front of that window." And so we went outside, and we're standing there, and I see the guy at the desk leaves. He gets in the elevator, and you could see the elevator light. And I said, "Look, he went away. Nobody's in there. Quick, run in there, you guys." And they ran in and stood right behind the big window, which said Morrison Hotel. And I took one roll of film, you know, 5 minutes. And they ran out, and that was it.
Yes, let me translate that really quickly, please. Pues le pregunta Julio sobre su directorio telefónico porque debe tener el número de todas estas leyendas y le pregunta si habla con ellos y que por favor si le puede facilitar todos esos números que debe tener y pues se ríe y dice que obviamente podríamos trabajar en eso. Y sobre el Morrison Hotel y la portada, si es verdad que la foto se tomó a escondidas, dice que es verdad que fueron a ese hotel en downtown en Los Ángeles y pues fueron al hotel y había un hombre vigilando que no les permitió tomar esas fotografías, les tocó salirse porque tocaba hablar con el gerente para poder tomar esas fotos. Entonces pues simplemente lo que hicieron fue irse, pero se dieron cuenta que la persona que estaba en el lobby del hotel se fue en el ascensor y aprovecharon esos 5 minutos que tuvieron para tomar la foto detrás de la ventana donde dice grande Morrison Hotel. Tomó una ronda de fotos durante 5 minutos y eso fue todo, y de ahí salió la foto.
Ahora quiero salir de otra duda, porque en la contraportada de ese disco sale una frase que dice Hard Rock Café. ¿Es cierto que a raíz de la contraportada y de esa frase que sale ahí nació la cadena de hoteles que conocemos actualmente?
So on the back of the cover yes, there's a line that says Hard Rock Cafe, and we want to confirm, yeah, is it true that after that line was written on the album, is that where the hotels come from?
Yes, the hotel where the hotel cafe started, the club, right, the restaurant and club. Well, after we took that picture in the window, Jim said, let's go get something to drink, because it was 5 o'clock. And so we drove a few blocks to where there was many bars. It was called Skid Row. Many bars. And we didn't know where to stop, but then somebody looked out the window of the Volkswagen bus we were in and said, look, on the next corner, there's a bar called the Hard Rock Cafe. And nobody had ever heard of that before. It was just a little bar. And so we went in there and had a beer, and Jim was talking to the old men in there that were drinking in the afternoon. And so they put that picture on the back of the album. And when that album came out, somebody from England called them on the telephone and said, would you mind if we use that name? We're starting a cafe here in London, and we'd like to call it the Hard Rock Cafe. And so that was where they got the name for that.
Uno de los álbumes más bellos jamás escritos de la época de Carole King.
Locura.
Y de James Taylor, Sweet Baby James. Esto dice Fire and Rain, 1970. Grace, resumen ejecutivo, porque Mateo puso el punto muy alto, tengo que defenderme.
Sí, señor, dice que la contraportada se tomó la foto en un café que se llamaba así, Hard Rock Café. Era un restaurante o un club más bien chiquitico, un bar que pues al cual llegaron después de tomar esa foto icónica en el hotel. Estaban buscando a las 5 de la tarde un bar a donde ir a tomar, y pues les dijeron o recomendaron ese Hard Rock Café, que nadie había escuchado de él. Era un bar absolutamente pequeño. Entraron a tomar una cerveza, de ahí surgió esa foto de la contraportada. Se quedaron tomando y hablando cerveza con el viejo de ese bar, y luego cuando pusieron la foto detrás del álbum, lo llamaron desde Inglaterra a preguntarle si podían usar ese nombre Hard Rock Café para un café en Londres y pues llamarlo igual, y así fue como surgió esta historia.
Esther, pregúntele por favor a nuestro invitado, el señor Dills, sobre los habitantes de Laurel Canyon, que sin duda era el barrio donde se encontraron él y personajes como Frank Zappa, como Jim Morrison, como Mama Cass, como The Byrds. Y quiero que se devuelva a esa época, en la década del 60, y nos diga las fiestas más duras, él con cuál de estos habitantes y artistas de Laurel Canyon las vivió.
So we want you to take you back, to take us back to the 60s, and to those people who also lived in Lower Canyon, where you could find, yes, Frank Zappa, Jim Morrison, Mama Cass, The Byrds. And if you could share with us who was that person, who were those who went with you to these parties, who would you spend these, yes, parties with? And
well, you know, in the late 60s, the early 70s, and the early 60s as well. In the early 60s, we were singing folk music, you know, American folk songs. And then I think because of the Beatles and Bob Dylan, then people started writing their own songs, like Joni Mitchell and James Taylor and Neil Young and Stephen Stills. All these people started writing their own songs. They weren't singing old folk songs. They were singing new songs. And we all lived in Laurel Canyon because it was right next to Hollywood. If you go on Sunset Strip, which is the main road, and you just turn up the mountain, that's Laurel Canyon, right up the hills, up in the hills. And there's little cabins, you know, little houses on the hillside. And so families didn't live there with children because there was no room to play. There was no yard, you know, and there was no sidewalk to ride your bicycle. It was all hills, up in the hills. So single people lived up there, actors and musicians. And so when you look for a nice place to live, that was a great place. It was just up above Hollywood, so you could look down, you know, and see it down there. But you were sort of like you were removed from it, you know. You could be up there and you could write about it. You could think about it. And it was quiet up there and you could hear coyotes, you know, and you could hear owls, ooh, 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 you know, like that at night. It was just a beautiful place. So all the artists moved up there. And Joni Mitchell lived up there, too, as well as all those people you said, Neil Young and David Crosby, Stephen Stills, and so many people lived up there, and so did I.
Yes, let me translate that really quickly, please. Nos dice que en la finales de los 60, comienzos de los 70, estaban cantando esa música folk estadounidense. Nos dice que a partir de los Beatles y Bob Dylan, todos empezaron a escribir sus canciones como Joni Mitchell, Neil Young, y comenzaron a cantar esas canciones nuevas. Y nos dice que pues se mudaban en Laurel Canyon, muy cerca a Hollywood, ahí arriba de las montañas, porque era un lugar con cabañas pequeñas en las cuales familias no vivían porque no era muy amigable con los niños, simplemente eran montañas. Entonces solo solteros vivían ahí, actores, músicos, era un lugar bastante agradable, un lugar arriba de Hollywood donde se podía escribir, pensar, un lugar silencioso donde en las noches se escuchaban los búhos, era un lugar hermoso. Entonces muchos artistas como los que mencionábamos, Joni Mitchell, Neil Young, David Crosby, vivían allí.
Y Phil Spector, que era el productor de él. Henry, can you believe that your friends, The Who, this is a recording of Woodstock, these people
yes.
are starting a tour in Italy this Sunday. Can you believe it?
Is that right? Oh, my gosh. It's great music. Yes. I was standing right on the stage at Woodstock when they were playing. It was so great.
How can you define that unique experience? Today people talk about Coachella and Tomorrowland and a lot of festivals, but I think that experience was unique. Why?
Do you mean Woodstock?
Yes, sir.
Yeah, well, Woodstock because, well, first of all, you know, the late 60s and the early 70s was a flowering, you know, of music, of song, singer-songwriters, beautiful music that came from the heart, you know, and it was a special time. And, I mean, we haven't seen it since then now. I mean, you know, then we had disco music, we have rap music, we have heavy metal music, and that's all great, but it's not that heartfelt, you know, beautiful art music that we had back then. We're waiting for that to happen again, you know, maybe in 10 years, who knows, right? But the Beatles, when will we see anything equal to the Beatles? My goodness. So Woodstock was great because all those people played, you know, many of the most famous people played there. I mean, the Grateful Dead, Crosby, Stills, and Nash, and I mean, you know, all the people that played there, The Who, and so many. And so many kids came to that, you know, 400,000, 450,000. They expected 50,000 people, which would have been a big crowd. But it was, you know, eight times that many, right? And they were all peace and love hippies, you know? Everybody was, you know, loved life, and they were helping each other. Nobody was fighting with anybody.
Peace and love. Henry, thank you very much for your time. Has been a delicious memories.
Yeah, may I say one more thing?
Yes, sir.
Yeah, because we were talking about the Doors. It's their 60th anniversary, And the 55th anniversary of that album cover that we took back in 69. And so we're selling Doors pictures on my website, henrydiltz.com.
Okay.
And if you go there and you pu- and you type in Doors 60, Doors 60.
Okay.
Then we have a discount, a 10% discount.
Oh, that's great.
And you can see all the pictures.
I'm going to buy mine right now. Henry, you are 86 and you sound so strong. Do you still have a drink? Do you smoke? Your life is normal?
My life is normal. No, I don't. I don't smoke. I drink a little wine sometimes. You know, uh-huh. I take a lot of vitamins.
But sounds very good. I want to be like you. If I arrive to 86,
well, you know, when you get older, you have to take care of your cells. You know, your stem cells. They're mm-hmm. little living beings in your body. So you take certain vitamins because your cells need that. That's their food. And then they live and they're happy and okay. You can live and be happy.
I need your telephone director and your vitamins. Henry, thank you very much for your time.
Thank you very much. It was fun talking to you very much.
Very fun
Have
for me.
Have a good day.
Have a good day.
Peace and love.
Peace and love. Ahí está, Juan Pablo.
No, la no, qué personaje increíble este.
Yo voto con la venida de Félix porque Mateo
no
tenga el día libre mañana.
Sí, no, anticipémosle algo.
Sí,
algo.
De una vez, sí, se le acepta, claro.
Bueno,
sí.
no sé, porque entonces no, sí, cada sí, vez sí, que no. alguien saque Grace, un perdón. Buen invitado tocaría darle el día libre, entonces...
Es que usted... ¿Ya se metió a la página del señor, a henrydiltz.com?
No me he metido.
Es que son las fotografías que uno quisiera tener en la casa.
Sí, imagínese, impresionante.
¿Y son muy costosas, negativo original, Juan Pablo, además. O son asequibles?
Pues, desde $450, dependiendo del tamaño.
Pero tiene el 10% de descuento.
Y, en este momento,
y
sí.
Mateo, free for love. Bueno, no, Mateo, no, cáigale no. al hombre.
Señor.
Con los teléfonos, ¿no?
Me toca.
Sí, con los teléfonos.
Qué barbaridad.
El tipo habla con Crosby cada rato y habla con...
Con todos los pues que siguen
todos
vivos.
Los que pues están todavía, sí.
Taylor sigue vivo, Johnny Mitchell sigue vivo, o sea, todos prácticamente.
Quiere acordarse de By the Time I Get to the Phoenix.
Sí, Jimmy Webb.
Jimmy Webb.
Sí.
Wow, qué leyenda.
Pero estaba muy a gusto. Quería seguir conversando.
Sí, él estaba como con unos amigos de Woodstock. Y no sabe que Mateo no ha cumplido 25 años.
A punto de tomarse una copa de vino.
Sí, Grace, al final, ¿qué dijo? Pero muy ejecutivo.
Sí, le preguntaba a Julio sobre The Who en Woodstock. Dice que recuerda cuando tocaron porque él estaba en esa tarima en ese momento. Le pregunta a Julio cómo define esa experiencia única, porque ahora hay Coachella, Tomorrowland, y pues eso fue único. Y le pregunta por qué para él fue único. Y dice que porque en los 60s, 70s hubo un florecimiento de la música. Esas canciones se creaban desde el corazón, así que por eso se vivió ese momento tan especial, reunido de artistas que él cree que no hay desde esa época, y estamos esperando para que esa época en unos 10 años vuelva. Se pregunta, unos Beatles, ¿cuándo va a llegar ese momento? Así que por eso recuerda con tanto cariño Woodstock.
Esta es la W y este es el fotógrafo oficial de la historia de la música de los 70.